Las pibas al poder. El poder de las pibas. Las pibas en el poder. ¿Qué es el poder? El poderoso osa. Las pibas no lo dejan. Se arranca. ¿Qué son las pibas? Las tetas de las pibas. El paraíso de las tetas con penes. Los pibes con vulvas. Las vulvas y los penes que son y que no son. Las, los, les pibes. La poderosa osa. Las pibas también. ¿Quiénes son el poder? Él es el poder. Él es el poder. Él es... no. Él no es el poder. Él era ella. ¿Quiénes son las pibas? ¿Cuál es el poder?
Hola y bienvenides a Las Pibas al Podcast. Estos últimos días estuvieron pasando varias cosas, pasaron cosas, como por ejemplo las movilizaciones antirracistas, antifascistas en Estados Unidos, que después se esparcieron por todo el mundo, por varios países del mundo. La violencia, bueno, policial, institucional, en varios países, en Argentina también, claramente. Viendo estas cosas pasando enfrente nuestro, se nos ocurrió, empezamos a pensar qué es el poder. Así que bueno, de eso vamos a hablar en este episodio. Y para empezar nos preguntamos entre nosotras qué es, qué entendemos nosotras por poder.
Lo primero que se me ocurre, o sea, cuando con la palabra poder es fácil. Como, no quiero decir como que llegar al poder es como algo fácil, eso no. Pero, sino que es como que teniendo ese poder facilita hacer muchas cosas que les humanos no podemos.
Sí, es una cuestión, o sea, me parece que por lo que vos decís es como una cuestión de privilegios, como bueno, el que tiene el poder, el que ejerce el poder, o la que lo ejerce, tiene un privilegio que los demás no tenemos y por eso lo puede ejercer. Pero sí, también para mí como que siempre que pienso en la palabra poder se me viene como a la imagen de Donald Trump, o sea, es como ese estereotipo de chabón capitalista con un montón de plata y que hace lo que quiere, pero también pensando un poco más en lo que es el poder, me parece que no solamente es eso, no es solamente Donald Trump, sino que podemos como de alguna manera reivindicarlo y no darle siempre una connotación negativa, o por lo menos yo siempre le doy una connotación negativa. Y me parece que hay un montón de cosas que es el poder, y en realidad no tengo una respuesta específica de decir, bueno, para mí el poder es tal cosa, pero sé que es algo que se ejerce, o me parece que es algo que se ejerce, y que no siempre tiene que ser algo negativo, como ya dije, sino que es una responsabilidad, y el que lo está asumiendo, el que lo está ejerciendo, tiene que hacerse cargo de eso que está haciendo.
Claro, de una. A mí, si me decís qué es el poder, lo primero que se me viene a la cabeza es algo feo, algo malo, algo negativo, algo autoritario. Tiene toda esa connotación porque pienso que es algo de minorías, básicamente. Pero después, cuando me sigo pensando, busco más cosas, me doy cuenta que no. Y bueno, igualmente, como que si querés saber por qué el poder no es algo de minorías, quédate a escuchar este podcast. ¿Viste que hay gente como dice, lo mejor para el final? Bueno.
¿Sabés qué iba a decir? No iba a decir una boludez igual, pero que es lo primero que, cuando vos estabas hablando de poder, se me vino a la cabeza dibujitos de hombres con traje.
Sí, totalmente.
Y me acordé las fotocopias de mi sobrina, que está en primer grado, tipo que tienen que hacer la tarea ahora, y eran tipo, tenía los verbos y y la parte donde decía poder, no, eran dos chabones, ¿sí?, de traje.
Terrible.
Y es como, no sé.
Claro, capaz no, es eso. No va por ahí el poder.
No es eso.
No es por es ahí, como, reina.
Claro. Y él sí. Es lo que automáticamente se nos viene a la cabeza.
¿Cómo nos
porque
enseñaron que era el poder?
No sé. Claro. Como tiene que ser. Y estuvimos preguntando en nuestro Instagram qué era el poder y algunas personitas respondieron cosas re lindas y seleccionamos unas como que capaz iban con lo que íbamos a hablar. Mika, me haces el honor de leer esas respuestas.
Sí, sí, obviamente. Bueno, planetaria.ms dice que el poder es la capacidad o autoridad sobre algo o alguien. También dice que es la fuerza. Nati Martínez, que la queremos mucho, dice que es un lugar de comodidad donde alguien se para a repetir una verdad, su verdad. Después, Oti Cerebro dice, es antes que nada un verbo. Poder es posibilidad de. Y por último, Lu Madrid, a quien también queremos mucho, dice, una relación de fuerzas. Donde hay poder, hay resistencia. No es algo que se tiene ni se toma. Y tomamos esto que dice Lu Madrid porque esto, como que lo que dice es re Foucaultiano, ¿no? O sea, el poder no se tiene ni se toma, se ejerce. Y donde hay poder hay resistencia. Pero Foucault nunca dice que es negativo. O por lo menos lo que yo entendí. Claro, porque yo hablando de Foucault. Pero no dice que el poder o que la resistencia es mala. Sino que siempre en algún momento hay alguien que tiene, no, que ejerce el poder y hay alguien que lo delega a este poder y esa persona que delega el poder resiste. Pero en todas las relaciones está el poder. Sí. Y en todas las relaciones hay alguien que resiste y tal, eso muta también. Ponele, no sé, yo les pido algo a ustedes dos que me expliquen, no sé. Que me expliquen a Foucault, entonces yo les estoy delegando a ustedes el ejercicio del poder para que me expliquen y yo estoy resistiendo, digamos. Como...
Sí.
En todo el tiempo de nuestra vida estamos como cambiando igual eso. Como ejerciendo el poder, resistiendo, ejerciendo el poder, resistiendo.
El tema capaz es cuando la persona que lo tiene...
Que lo ejerce.
Lo tiene...
Qué es lo mismo, bueno, nos vamos a confundir todo el capítulo, así que lo siento.
Sí, bueno, nosotras estamos muy acostumbradas a hablar.
Cuando decimos tiene,
queremos decir,
queremos
ejerce.
Decir ejerce.
A listo. Tener el poder.
Aclaración.
No, que capaz lo que se me viene a la cabeza es que el problema quizás sería cuando una misma persona siempre, o sea, tiene el poder prolongadamente... Sin que la otra persona se lo dé.
Sí, sí, totalmente. ¿Entiende? Que sea una relación de dominación. Ahora claro, se ponía a hablar de Weber. Se ponía a hablar de Weber ahora.
Chicas, yo no sé quiénes son esas personas.
Claro, el problema es ese, cuando. Pero aparte cuando ejercen ese poder, o sea, siempre. Todes ejercemos un poder, como dijo Mika, que dijo Foucault en realidad.
Sí, claramente.
Pero el problema creo que es cuando de alguna manera como que se aprovechan de eso y terminás como cagándote en la persona que, en la que, no sé, la que está abajo.
La que te está delegando. Claro, ese es el tema, sí. Que nosotras pensamos el poder como alguien que está arriba y alguien que está abajo. Es como un sub y baja, ¿entendés? Claro. Es como que, bueno, la que está arriba en algún momento tiene que bajar. O si no, bueno, ahí está el...
Claro, pero hay gente que no baja, que no quiere bajar.
Viste que en Phineas y Fer dice, todo lo que sube tiene que bajar. ¡Ah! Y ahí se bajan de...
Totalmente. Tienes razón.
Si le queda de acuerdo, Dios mío.
Sí, aparte, yo hoy estaba escuchando a Darío Zeta.
Amamos.
Que estaba hablando de Foucault también, pero bueno, esto lo dijo Darío. Que dice que el poder es como que de alguna manera el más eficiente es el que no se ve y el que está naturalizado. Y ahí es como que preguntaba, ¿en qué situaciones de la vida cotidiana sentís que hay un ejercicio de poder? Y algo que hablaba él es en el programa Demasiado Humano, que es de Futurock, y decía que en el baño hay un ejercicio de poder muy zarpado porque, a ver, un baño público te está diciendo que este baño es para hombre, este baño para mujer, y después el baño en sí te dice que el hombre tiene que mear parado, la mujer tiene que mear sentada, y es como Y nada, y vos tenés que, si vas a un baño público, tenés que ir a este baño y a este no podés ir. ¿Y por qué algo tan natural como ir al baño? Porque, a ver, nos estamos meando. Tiene que ser tanto lío para ir.
Sí, ¿vale? Yo capaz siento eso como lo muy, muy, muy cotidiano de la casa, los papás, la familia. Como que es lo primero que se me ocurre.
Claro, además la familia tipo es la primera institución en la que estamos.
Sí.
Sí.
Sí, también justo pensé en la familia, si no me decís algo cotidiano. La familia, una escuela, la facultad y una consulta con un médico. Como que son varias las situaciones. Y todo esto del baño me parece más que nada es tipo un mandato. O sea, claro. Yo lo relaciono más, así como me lo decís vos, con un mandato social.
Bueno, volviendo un poco también a lo que dice Foucault, es que hay un grupo de poder que establece lo que es la verdad. Y esa verdad es la que define qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, qué es lo malo, qué es lo bueno, cómo se hacen las cosas. Y a través de esta verdad es donde el poder controla el pensamiento y la voluntad mediante un proceso de normalización. Como, bueno, dijimos esto de que situaciones cotidianas son recontra naturalizadas. Bueno, es por eso, digamos.
Claro, igual a Foucault medio que le chupa un huevo qué es la verdad.
Sí, sí, le chupa un huevo.
¿Qué es lo verdadero?
Sí.
A él lo que le va a importar es cómo el poder crea esa verdad.
Sí.
O sea, cómo construye esa verdad. Y acá lo relaciono, ¡pum! Acá lo relaciono con el comentario de Nati Martínez, que dice claramente que el poder es alguien que se para desde la comodidad a decir una verdad. Y esa verdad no es la verdad, porque, bueno, podemos hablar de la verdad también, pero dice desde la comodidad su verdad.
Sí.
Claro, ¿qué pasa cuando lo que la gente cree que es la verdad, en realidad es la verdad del dueño de Vicentín? La gente sale a cacerolear por el beneficio de Vicentín. ¿Te das cuenta? ¡Pum! Y así es como los intereses, como la gente, la clase media defiende los intereses de la clase alta.
Totalmente. Bueno, mejor dicho, no pudo haber estado.
Sí, porque tiene la cabeza, no sé, tipo, cuando vos ves a alguien, un chabón, digo un chabón porque es posta, tipo, yo me imagino poder y me imagino chabón, o sea, lamentablemente. Cuando vos te imaginas a un pibe en el poder, o a mí de chica, o lo que se escucha, que se dice, es bueno, por algo llegó ahí y que como que se lo merece, que por algo está en el poder. O sea, por más que haga lo que haga, tipo...
Sí, violó a una piba, no pasa nada, él se lo merece igual.
Sí, porque por algo llegó al poder y nosotros no llegamos al poder, o sea...
Chicas, entonces con todo esto de que el poder es el que construye la verdad y esto que dijimos recién, ¿qué pasaría si el poder cambia de bando, digamos, ¿no? Si empiezan a estar en el juego otras verdades.
Sería un sueño. Bueno, y yo creo que ahora por lo que venimos luchando, el feminismo o los movimientos sociales, es por esto de reperfilar, de redirigir el poder, de que ya el poder deje de ser de pocos y que deje de ser algo verticalista también y que, bueno, podamos cambiarlo.
No, yo iba a decir que no me lo imagino, que me imagino siempre resistiendo y nunca... O sea, es un deseo, pero yo creo que no lo voy a llegar a ver, ¿me entendés? Y que de todas formas, en ese caso, creo que otras personas deberían estar... O sea, todos. O sea, es como... Iba a decir todos deberíamos estar en el poder, pero no... O sea, todos deberíamos sentir el poder en realidad. O estoy flasheando.
Me parece que todes deberíamos construir un poder distinto.
Sí.
Un poder de muches, un poder que sea... popular, un poder de abajo, desde abajo, un poder de las mayorías y para las mayorías.
Sí, totalmente.
A eso vamos, desde el feminismo, desde la militancia, y más nosotras, ahora tirada discurso militante, ¿no? Pero Ciudad Futura nace de dos movimientos sociales. Si nosotras, militantes, no estaríamos soñando cambiar el poder y cambiar el mundo y la galaxia.
¿Para qué estamos militando si no?
Claro, pero entonces alguien de esas personas horribles que nombramos que tienen un poder, que ejercen un poder, entonces esa persona que esté ejerciendo el poder va a, no sé si va a soñar por nosotras, claramente no, pero va a planear por nosotras cosas.
Va a dar por sentado que nosotras estamos ahí.
Acá estamos para soñar y para hacerlo, porque soñar y que quede en un sueño, sí, muy lindo, pero el soñar va a soñar y construir, ¿no?
Claro. Sí, aparte creo que algo que está haciendo mucho el feminismo es incomodar a estos que tienen el poder y ya está tomando mucho la palabra, están levantando las voces, estamos saliendo a las calles y un montón de cosas para poder tirar ese poder, ese patriarcado que se está queriendo imponer sobre nosotras y nosotras no lo estamos dejando. Pero bueno, para hablar de feminizar el poder, le preguntamos a nuestra querida compañera Karen Tepp, que es concejala de la ciudad de Rosario y preside la Comisión de Feminismos y Disidencias del Consejo. Y le preguntamos a ella qué le parecía que era feminizar el poder y sobre esta frase que nosotras dijimos mucho en el 2019, que era las pibas al poder. Y bueno, la vamos a escuchar, que nos dijo algo re hermoso.
La política fue históricamente un terreno de hombres. Las instituciones estatales, los partidos políticos y la organización de la vida pública en general son el resultado de años y años de decisiones tomadas por varones. De hecho, la configuración del Estado moderno y de la política en general es producto del patriarcado y de sus formas de concebir y ejercer el poder. Por eso, cuando hablamos de feminizar la política o de feminizar el poder o también de despatriarcalizarlo, es dejar de pensarlo como algo que se tiene y se ejerce sobre otros en términos de dominación. El poder feminista, decimos nosotras, o el poder popular, no se toma, se construye de abajo hacia arriba con otros, ya no para mandar, sino para poder hacer, para poder transformar. La construcción de un poder feminista y popular busca la emancipación. No se busca sustituir a quien manda, sino transformar esas relaciones de opresión para, como dicen los zapatistas, mandemos obedeciendo. Así la fuerza y la potencia de este poder feminista no te la da un cargo o un lugar en la estructura, sino que es una práctica transformadora y de organización colectiva. Ese cambio en la concepción del poder para nosotras trae aparejadas formas de entender y de hacer la política. Y como ya no es en términos de dominación, sino en términos de transformación y de poder organizarnos con otros para transformar la realidad, se van cambiando no solamente el contenido de la política, cuáles son los temas que están en la agenda, cómo todo lo que fue temas que estuvieron asignados históricamente a las mujeres y a nuestro rol que estaba asignado al ámbito meramente doméstico, a las tareas invisibilizadas y desjerarquizadas, como son las tareas de cuidados y demás, podemos ponerla en el centro de la agenda pública porque estamos hablando ni más ni menos que del sostenimiento de la vida. Pero además de los contenidos, se cambia también la forma y los estilos de hacer política. Se pone en valor ya no la competencia por acceder a lugares de poder, sino la cooperación para con otros y reconociéndonos desde la vulnerabilidad, tener la fuerza necesaria para llevar adelante los objetivos que tenemos en común. El trabajo en red, la escucha, un montón de valores que históricamente estuvieron asignados a nuestro género femenino y desvalorizado o solamente relegado al ámbito de lo privado, empiezan a tener otra jerarquía en el ámbito de lo público y empezamos a cambiar absolutamente todas las relaciones. Así que el poder feminista es una construcción que nos invita a todas a no a la disputa por un lugar desde el cual ejercer ese poder, sino justamente a encontrar y a unirnos con otras, con otros, con otros para transformar la realidad y para que ese mundo que soñamos poder hacerlo aquí y ahora.
Me encantó ese audio y a redes.
Yo no tengo nada para decir, o sea, es como que está todo perfecto.
Yo iba a decir que Carucha, cuando vos la nombraste con todos sus... que preside la comisión de... Que ella es una de nosotras. Eso también es re importante decir. No es que ella, tipo, nunca militó y es concejala y...
Ah, ¿te imaginas nunca militar y ser concejala? Tipo, Marcelo Menia.
Ella es una militante de hace un montón de años y que tiene con qué decir eso. No es que...
Sí, obvio. Sí.
Sí, yo algo que nunca me voy a olvidar, que tipo cada vez que me acuerdo se me pone la piel de gallina, que el día que en las últimas elecciones que renovó su banca de concejala, me acuerdo que nos abrazó a todas las pibas y nos dijo, bueno, la banca que yo estoy ocupando no la estoy ocupando si yo, o sea, si bien yo estoy ahí físicamente, pero este lugar es de todas y yo voy a estar ahí por en representación de todas ustedes, o sea, de todas las pibas que venimos militando y que la venimos peleando desde siempre. Y nada, eso me pareció súper hermoso.
Carucha, corazón, acá tenés las pibas para la revolución. ¿Qué más querés que te diga? No, igual me re quedo con eso. No sé cómo lo dijo, chicas, claramente. Pero como la política, no como este escenario donde el poder está alejado de las personas, sino como una forma de organizar la vida donde el poder y las responsabilidades se distribuyan entre toda la sociedad. Bueno, lo de mandar obedeciendo que dicen los zapatistas me encanta. Y sí, otra cosa que tomo que dijo es esto de el trabajo en red, porque no sé si ella lo dijo pensando en esto, pero a mí cuando me dicen trabajo en red, lo primero que se me viene a la cabeza es cómo es feminismo, es, sí, no sé, una piba o una mujer una persona feminista necesita algo. Y cómo se abre literalmente una red para buscar, como para ayudar, dar una mano con esa persona. Por ejemplo, una, sí, piba desaparece. No importa quién sea, no importa si, no sé, no te banco, ¿entendés? Voy a buscarte. Y no solamente yo te busco, no es que, ay, soy tu heroína, no, todes te buscamos.
Claro, pero yo creo que empezó a pasar cuando nos dimos cuenta justamente de que no estábamos solas, porque al principio cuando nosotros estábamos hablando, también cuando yo me imaginaba en mi cabeza lo que era el poder, me imaginaba a un chabón de traje solo. Y ahora, o sea, pensando nuevamente lo que es el poder, es toda la gente. Y eso ya es otro chip nuevo, es otra cosa distinta.
Totalmente.
Sí, y me acordé de una situación una vez. Bueno, nosotras el año pasado, en el 2019, en el 8M salimos con la consigna Las Pibas al Poder. Y bueno, de ahí salió el nombre de Las Pibas al Podcast.
Claramente.
Pero bueno, salimos con esta consigna de Las Pibas al Poder y yo una vez caí a mi casa con una remera, con la remera que dice Las Pibas al Poder, y mi vieja me dijo, pero ¿cómo ustedes? ¿Cómo que quieren tomar el poder? Si el poder, nada, como diciendo que era algo malo, que, o sea, si las feministas toman el poder, mi vieja como que tiene unos pensamientos medio machistas, entonces dijo medio, bueno, si las feministas toman el poder, entonces van a terminar haciendo lo mismo que hacen los hombres ahora, sería un matriarcado o algo así, que bueno.
Que lo que pasa es que las feministas estamos disputando el poder,
claro,
para transformarlo, no para replicarlo y reproducirlo, sino para cambiarlo.
Claro, bueno, y esa fue mi respuesta a mi vieja, pero bueno,
claro,
no la entendía mucho, tampoco me puse a explicarle tanto. Bueno, y volviendo un poco a esta frase de las pibas al poder, que cuando decimos eso, creo que nos referimos a esto de tomar el poder, digamos, no para reproducir o repetir esto que es ejerciendo el patriarcado sobre nosotras.
El patriarcado y el capitalismo.
Sí, el capitalismo también, mal. Pero patriarcado, capitalismo me suena tipo patriarcado igual capitalismo. O sea,
sí, sí.
Cuando decimos que queremos tomar el poder, es porque queremos un mundo más justo para todos.
Si nosotras tomamos el poder.
Sí, a mí me parece eso todo el tiempo.
Vamos a tener. Dale, temazo. También me parece importante de lo que Karen dijo, de que no hace falta tener un cargo para ejercer el poder. Y también lo conecto con el episodio anterior de poner el cuerpo, que fue hermoso. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo después de escuchar este. Nada, de ponerle las compañeras poniendo el cuerpo para hacer una olla popular. Como que ahí también está el poder. Y ahí está el poder, pero por ahí no se ve. Siento que ahí está el poder con, no el poder, como que el poder construyéndose en colectivo.
Organizado.
Sí, totalmente.
Organizades, desde abajo construyendo una manera de organización de la vida más justa.
Sí, un mundo donde quepan muchos mundos.
Un mundo donde quepan muchos mundos, exactamente.
Siempre citando a zapatistas.
Sí, porque también no relacionamos la imagen de poder con una mujer parando la olla en un barrio, en una calle de tierra. No se relaciona. Y siguiendo el hilo de otras formas de poder, de redireccionarlo, estuvimos charlando con un compañero, que es el referente de Ciudad Futura en Venado, en la provincia, Bruno Tadía, que milita en los barrios 24-7, y le preguntamos qué era para él la frase los barrios al poder.
El enunciado los barrios al poder, en cuanto consigna política, lo que pone de manifiesto es que las instituciones liberales representativas, tal cual las conocemos, dejan de lado al protagonismo de la gente común en la toma de decisiones. Las instituciones, en su devenir burocrático, avanzan en procesos de especialización y caracterizan a la política como un arte profesional, haciendo que la democracia se convierta en un espacio minoritario y elitista que reemplaza al militante popular en el hacer político. Si a eso le sumamos el propio fundamento de la democracia representativa, que te pasiviza e individualiza, dándote solo el lugar procedimental de votar cada cierta cantidad de tiempo, es una invitación a la gente común a no hacer política. Juntemos estos dos elementos, el propio fondo de la democracia representativa sumándole su devenir y estadía actual. Tenemos como resultado una importante desafección y desinterés de la gente por la política, haciendo que el distanciamiento entre las instituciones políticas y la sociedad sea cada vez mayor. Ahí aparecen los barrios al poder como una resignificación democrática, alejar a la política de carreras individuales y castas que se reproducen en las instituciones para que la política la haga la gente común. Esta consigna, en el concreto, implica dos elementos: gestión social de lo común y transformación de las instituciones. Gestión social es ir generando espacios de autoorganización, prefigurar focos autogestionados, democracia de base, que entiendan la democracia como autogobierno y no procedimiento, interviniendo en lo próximo, en lo cotidiano, construyendo poder, pero otro tipo de poder, el poder hacer, como mecanismo de cambio y de empoderamiento colectivo. Por el lado de la transformación institucional, implica desplegar una praxis democrática crítica, es decir, aceptar las reglas de juego, pero excederlas, alejándose de la concepción acotada de política que lo entiende como sinónimo de instituciones estatales. La consigna los barrios al poder en el abordaje institucional no solo implica que puedan participar de las instituciones la gente común, por fuera de los burócratas y las castas, sino que en esa participación lo que se modifique es el abordaje, siendo guiado por una estrategia de poder popular, entendiendo lo institucional como un medio para potenciar la autoorganización y la autodeterminación, acompañando todos los procesos de cambio de la sociedad civil. En la articulación de estos dos elementos, organización colectiva en territorio e instituciones al servicio de la organización, ahí se resignifica la democracia liberal para caminar hacia una democracia protagónica y participativa, es decir, que el poder y la política sea ejercida por la propia comunidad. Eso sintetiza los barrios al poder, los barrios en sí y para sí, gente común haciendo política.
Wow, más claro, échale agua.
Zarpado. No sé, no.
Sí, hermoso.
Sí, mal.
Hermoso.
¿Qué se puede decir después de eso? Solo tengo preguntas. Y es como. Justo
no
se me vino.
Acá para que las responda.
No nos queda otra que responderlo nosotras.
Nah, sí, o hacer las claro. Otras. Otras más.
O las dejamos abiertas y que las responda la gente.
No, me pasa que justo. Antes de escuchar el audio de Bruno, no sé si creo que lo había dicho, lo pensé cuando estaba, la escuchamos hablar a Carucha, pero esto lo de resignificar el poder, ¿no? Que está re bueno.
Sí.
Porque no se piensa, es algo que se cree completamente imposible. O sea, yo lo creía como re imposible hasta que lo vi con mis propios ojos, de las pibas en el barrio, feminismo, como que hasta que no lo ves, no lo puedes creer.
Sí, totalmente.
Claro.
O sea, con todo esto digo, como, ¿en qué momento o...? Sí, ¿en qué momento nos hicieron creer que el poder lo tenían otras personas, X, y no lo teníamos nosotros mismos para cualquier cosa? Que no se tenía la capacidad, que uno, quien sea, no tenía la capacidad de crear, de organizar, de defendernos, boluda. Es increíble, porque nos hacen creer que no. Tipo, que un ente mágico nos viene a defender o que no nos defiende nadie. Y no sé en qué momento pasó eso. Pero, nada, me parece re loco. Porque posta que no lo sentís y no lo crees real hasta que lo ves. En los únicos lugares donde yo lo creí posible, tipo físicamente, fue en la marcha. Tipo que dije, bueno, me parece que las cosas se pueden cambiar y que el poder puede estar en otro lado. Y en la primera vez que fui a un comedor. Tipo, ahí dije, se puede.
Sí, se puede.
No va por ahí.
No es por ahí, reina.
No es por ahí, me parece. Sí. A ver, no me voy a poner teórica, ya citamos mucho a Foucault, no me voy a poner a hablar de otros autores. Igual Weber habla mucho de esto, de la relación de dominación, me encanta, lo aprendí el otro día.
Ahora lo usamos siempre.
¿Ya? Porque Weber, claro, no, bueno.
Letrada.
Con esto vuelvo a esto que dije antes, que dijo Nati, esto de que el poder era una persona como desde su comodidad diciendo su verdad. Eso, y esto que dije antes también de los intereses. ¿Por qué defendemos, hablo como la clase media, ¿no? ¿Por qué la clase media y la clase que no es alta? ¿Por qué la clase que no es alta va a defender esos intereses que no son suyos? Es como para distinguirse, yo estoy más cerca del dueño de Vicentín que de la mujer del comedor. Entonces, soy funcional a lo que el señor me diga, el señor que sale en un yate muchas veces en la cuarentena, no le importa un carajo, yo soy funcional a él. Y así, con esa importancia que la gente le da a la gente que tiene plata, en realidad, a la gente que es empresaria, llegó Macri a ser presidente. Y pasaron muchas otras cosas horrendas, ¿no? Pero la falta de conciencia social es peligrosa.
Yo creo que las personas que, entre comillas, eligen defender a ciertas personas es porque no vieron otra cosa. O por lo menos a mí me pasaba eso. Es como que si todo el tiempo te muestran que eso está bien y que a eso tenemos que llegar, ¿cómo no lo vas a defender? Si no nos muestran lo otro, ¿me entendés? Entonces como que yo redefendía tipo a un montón de gente que ahora digo, ¿qué? Me da vergüenza ajena, no voy a decir.
No, pero aparte el poder que ejercen los medios de comunicación de mostrarnos lo que quieren y de no justamente invisibilizar estas situaciones, esto que pasa en los barrios de las mujeres o la gente que se organiza y que cocina para poder llevarle plato de comida a todos los del barrio, los que están en situaciones recontra vulneradas. Y también el poder que tienen, digamos, los dirigentes políticos de creer que ellos pueden tomar como decisiones sobre nosotros. Como, por ejemplo, cuando Ramona Medina denunció que no tenían agua en medio de una pandemia, la Reta decidió no escucharla y por eso Ramona ahora ya no está.
Me parece que por ahí, o sea, son un montón de factores, pero tal vez porque a mí me parece muy alejado, o no, espiritualmente, no sé. Entiendo igual que... No, perdón, no entiendo. No entiendo cómo... Me encanta, yo me quiero hacer la ay, sí, entiendo, la comprensiva. No entiendo. No entiendo cómo hay gente que no puede ver más allá. No puede ver que... No cambia de canal si están diciendo una mierda, ¿entendés? Que no... No sé, no apaga el televisor.
Sí, pero el problema es que, o sea, cuando dicen una mierda lo escuchan y lo toman.
Claro, y estoy segura que yo también tomo mucha mierda de distintos medios que consumo. Pero el tema está en ser un poco más críticas, ¿no? Yo me cuesta mucho creer o imaginarme, tal vez porque no me quiero imaginar, que haya gente que como que es ingenua. Yo no quiero tildar a la gente de ingenua. Tampoco la quiero tildar de mala, claramente, porque ya hablamos en el primer episodio que la moral, bla, bla, bla. Pero como que, no sé, me hace ruido. Ruido me hace su cacerolazo.
Sí, pero depende de dónde va el discurso. Porque la gente que sí tiene, que vive en un edificio chetísimo con dos autos, sí tiene capaz la posibilidad de elegir el medio.
Me parece que lo que dijo Bruno, disputar el poder desde la construcción de un poder popular, de un poder que sea distinto al poder elitista, sí, como él dice, me parece que es por ahí.
Sí, totalmente.
Esta nueva organización de nuestras vidas, donde todos tengamos el poder. Y esto que decía Otis-Cerebro, que dice que antes que nada el verbo poder es posibilidad de, bueno, la posibilidad de transformar las cosas.
Sí, la posibilidad de poder organizarnos todos, de decir, bueno, juntémonos, organicémonos y esto que está, esto que nos mostraron, esto que nos dijeron que era así, darnos cuenta que no es así, que no está bueno y que, bueno, vayamos a transformarlo, vayamos a disputar eso de que el poder es
elitista, Donald que el Trump, poder es para poques.
Y digamos, no, nosotros también, claro. Sí, que el poder son unos pocos, que son, obviamente, es la burguesía. Y digamos, no, mirá, estamos nosotros también.
Para mí, entender eso viene después de entender otra cosa primero, y es que no estamos solos, porque también es bastante difícil pensarnos a nosotros como nosotros solos, solitos, individualmente, ir a disputar un poder. Me parece que cuando nosotros nos empezamos a entender y a pensar en colectivo, ahí es cuando decimos, che, me parece que hay otra organización como que se puede organizar las cosas de otra forma y que eso está re bueno.
Volvemos a lo del episodio pasado, nos querían en soledad. ¿Para qué nos querían en soledad compitiendo?
Sí.
Para no disputar este poder. Nos tienen en común disputante ese poder.
Yo desde un principio, cuando planteamos este tema, no lo pensé como algo malo el poder. Como que ya lo pensé con marchas encima y con un toque de militancia. Entonces como que lo entendí como algo, o sea, me acuerdo que yo dije que era bueno y Mika me dice,
no, ese no, ¿cómo fue que Nico? Bueno, yo no te dije como que bueno.
No, pero me dijiste algo así y yo te dije, pero y no te decía, era como que yo no me podía explicar, como que sí, que estaba re bueno, o sea,
algo compartido, el poder, vos entendías el poder popular cuando te decían poder.
Claro.
Ahí va, que sí, claro. Que es hermoso el poder popular.
Sí.
Igual al principio del capítulo. Al principio del capítulo dijiste que claro. Te iba a tirar a tipo con traje.
Ah, bueno. Melanie está bueno, sacando bueno, la estrella bueno, bueno, del sol. Bueno. Melanie, a Melanie le gusta la burguesía.
¿Qué es el doble discurso?
A Melanie le gusta la burguesía.
Ah, bueno.
Che, y igualmente
la burguesa.
Hay otro espacio que disputa. Hay un montón de espacios de disputa del poder. Un montón. Y me parece que esperemos que a lo largo de este podcast poder profundizar mucho más y de los que no dijimos todavía, porque un episodio de un podcast claramente no nos alcanza, ¿no? Pero no queremos dejar de nombrar a uno que, nada, tres formamos un poco parte de esto, que es la juventud. Para también hablar un poco de esto, de la juventud disputando el poder y engancharlo con lo de los barrios al poder, acá en la ciudad de Rosario pasan cosas muy lindas y en Barrio Moreno, en zona sur, está Territorios Saludables con un grupo de jóvenes y le preguntamos a Flor Villarruel, que me dijo que era una respuesta colectiva, que ella me mandaba el audio, pero era una respuesta que claramente siempre están charlando de esto y que no es una idea de ella, sino que es algo colectivo que hizo. Así que bueno, también le agradecemos y le mandamos, no sé, muchos abrazos. Yo amo Territorios Saludables.
Amamos.
La amamos.
Bueno, y acá está el audio de Flor Villarroel, que respondiendo a esta pregunta que le hicimos de a qué nos referimos cuando decimos les pibis, la juventud al poder, y cómo esto se potencia en los barrios.
Cuando nos referimos a esa frase, queremos decir que les pibes tienen que empezar a empoderarse de sus propios espacios y territorios. Creemos que la mejor manera de potenciar esa frase es que tenemos que sacar el adultocentrismo y empoderarnos nosotros mismos.
Bueno, también, vuelvo a repetir, más claro, échale agua. Nos encanta lo que está pasando en Territorios Saludables con el grupo de jóvenes, que son pibes que se juntan y debaten. Che, ¿qué es el poder? ¿Qué es esto? Esto que a nosotras nos recostó para hacer un podcast. Ellos debaten todos los días. ¿Qué es el poder? ¿Es lo mismo ser una piba que un pibe? O no ser ni piba ni pibe, o sea, ser no binarie, o ser trans. Como que dan discusiones re zarpadas que están buenísimas para hacerlas y para darlas en todos los lugares. Y está acá, en Rosario, pasando Segui, ¿entendés?
Sí, aparte tomando esto que dijo Flo de salir del adultocentrismo, creo que tiene muchísima razón, porque a los jóvenes siempre se nos subestima un montón, como diciendo que somos chiquitos o que no tenemos experiencia o que tal cosa no la sabemos. Y me parece que nada, que en este momento estamos como, nos estamos como despertando o estamos tomando la palabra o estamos dando un montón de discusiones que son resarpadas. Y nada, también pensar que nosotros somos como, somos la generación de ahora, pero también somos la generación de un futuro. Estamos intentando cambiar el paradigma, estamos tratando de cambiar las cosas que nos molestan o que no nos gustan o que están, que pensamos que están mal.
Sí, pero nosotros seremos el futuro, pero lo que hay que dejar en claro es que somos el presente. Estamos acá y que somos sujetos políticos, que podemos decidir y transformar cosas y organizarnos y plantear cosas que por ahí, no sé, nos ocurre, no se les ocurre. Para transformar las cosas tiene que estar la pata de la juventud.
Pero sí, porque a nosotros también nos pasan cosas. Es pensar que poner las legislaciones o las cosas que se hacen desde ese poder, ¿se hacen para qué? ¿Para personas de 40 años? No, o sea, a nosotros también nos pega. Y eso no se cree. O sea, es como que no, ellos son el futuro, después se van a preocupar, o sea, después se ocuparán después. Eso también como que me hace ruido, porque no, tipo, a mí me están matando ahora, no me van a matar cuando tenga 40.
Claro, nos precarizan ahora.
Te precarizan ahora, el cambio climático lo estás sintiendo ahora, o sea, ¿qué, o sea, futuro, o sea, ahora, qué futuro? O sea, sí, pensemos en el futuro, pero también nosotros, o sea, estamos viviendo acá, el hoy. Y hay que pensarnos en eso.
Me parece igual que se nos está haciendo un poco largo esto y que nos, por más que nos gustaría hablar mucho tiempo más de esto y que es algo que hablamos todo el tiempo, en realidad, de esto, nosotras, tenemos mucho más que decir, pero será en otros episodios, así que síganos en Spotify y en Las Pibas al Podcast en Instagram para enterarse cuando subimos episodios y para decirnos qué opinan ustedes del poder y de resignificar y de redireccionar el poder. Bueno, pero no nos queremos ir y terminar este episodio sin antes agradecer a Pablo Cusu, que es el autor del hermosísimo poema del principio. Y obvio, las recomendaciones del libro que se pueden conseguir en @la-libre en San Martín 1168, Distrito 6. Pueden conseguir mucho más libros, pero acá les decimos un par que hablan de cosas que estuvimos hablando ahora. El poder, una bestia magnífica, de Foucault. Y Potencia feminista, de Verónica Gago. Claramente siempre también tenemos para infancias. Cuentos para una futura niñocracia. Me encanta. Chicas.
¡Ay!
Quiero decir algo. Yo, para terminar, ¿no? Me gustaría vivir en un mundo donde poder sea sinónimo de construcción popular y que sea sinónimo de transformación. Y quiero vivir en ese mundo construyendo con ustedes. ¡Las amo!
Ay, pensé que ibas a decir algo de los niños igual.
Ay, lo de los niños me encanta.
Antes que eso, quiero una niñocracia.
Quiero una niñez, quiero una niñocracia.